Imagina poder caminar por el mundo con una calma imperturbable, que nada ni nadie tenga el poder de alterarte, que las críticas no te afecten, que las provocaciones no te saquen de tu centro. ¿Y si te dijera que es posible, que existe una forma de vivir sin enojarte, sin molestarte, sin perder la paz interior, sin importar lo que los demás hagan o digan? No se trata de ignorar tus emociones, ni de fingir que todo está bien, sino de desarrollar un dominio tan profundo sobre ti mismo que nada externo tenga el control de tu estado interno. Hoy no vas a aprender a reprimir tus emociones, vas a descubrir cómo dominarlas. Porque cuando aprendes a controlar tu reacción, nadie más controla tu vida. Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar para siempre tu forma de vivir, tus relaciones y, sobre todo, tu poder interior. Antes de empezar, quiero que hagas un pequeño ejercicio de reprogramación mental. Ve ahora mismo a los comentarios y escribe esta frase: hoy elijo la calma por encima del enojo. Soy estoico. No es solo una afirmación, es un compromiso contigo mismo. Al escribirla, le estás enviando una señal clara a tu mente. A partir de hoy, tú eliges dominar tus emociones y no dejar que nadie más controle tu paz. Capítulo 1. La naturaleza destructiva de la ira. Cuando permites que la ira tome el control, lo primero que se rompe no es el mundo exterior, sino tu propio equilibrio interior. La mente se nubla, el corazón se acelera y las palabras se convierten en armas. La ira no solo lastima a quien la recibe, sino que devora a quien la siente. Es como beber veneno esperando que el otro sufra. Y lo peor de todo es que casi siempre, después del estallido, llega el arrepentimiento. Uno se da cuenta de que la reacción fue exagerada, que las consecuencias eran evitables, que la paz que tenías valía mucho más que la razón que querías tener. Los estoicos comprendieron esto hace siglos. Para ellos, la ira no era signo de fortaleza, sino de debilidad. Marco Aurelio lo dijo con claridad: la mejor manera de vengarse es no parecerse al que te hizo daño. La ira es la renuncia a la razón, es entregarle tu poder al otro, al entorno, al caos. El verdadero poder está en mantenerse firme, sereno, incluso cuando todo a tu alrededor grita provocación. Y es que nadie se enoja de forma repentina. La ira tiene señales, pequeños avisos, una tensión en el cuerpo, un pensamiento recurrente, una incomodidad que se intensifica. El problema es que rara vez los notamos, porque vivimos en piloto automático, reaccionando sin observar. Pero si entrenas tu mente para detectar esos primeros síntomas, puedes frenar antes del abismo. Puedes decirte: estoy comenzando a alterarme, pero no tengo por qué seguir ese camino. La autoobservación es una herramienta poderosa. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de entenderlo antes de actuar. Pregúntate: ¿por qué me molesta esto? ¿Qué herida se activó en mí? ¿Vale la pena sacrificar mi paz por esta situación? Muchas veces, solo con cuestionarnos, logramos disolver la emoción antes de que explote. Porque al final, no es lo que pasa lo que determina tu estado, sino cómo decides responder. Cuando cultivas esta práctica, sucede algo casi mágico. Las provocaciones siguen existiendo, pero ya no tienen poder sobre ti. Ya no eres un títere de tus emociones. Eres dueño de tu reacción. Imagínate en medio de una discusión donde normalmente habrías gritado, pero esta vez eliges el silencio. No porque no tengas qué decir, sino porque sabes que tu energía vale más. No porque te sometas, sino porque eliges el autocontrol como una forma de respeto a ti mismo. Y este cambio no solo se nota dentro de ti. Las personas alrededor comienzan a sentirlo. Ya no eres alguien fácil de alterar. Te vuelves un ancla de calma en medio del caos. Eso inspira respeto, inspira confianza y, sobre todo, te permite avanzar en la vida con una mente clara, sin cargas innecesarias, sin arrepentimientos. Hay un dicho que dice: No respondas cuando estés enojado. No prometas cuando estés feliz. No decidas cuando estés triste. Es una invitación a no dejar que nuestras emociones momentáneas guíen nuestros actos. Porque la mayoría de las veces, lo que haces en un instante de furia puede arruinar años de esfuerzo. Puedes perder amistades, oportunidades, incluso a ti mismo. Por eso, cada vez que sientas que la ira se asoma, recuerda esto: no es el otro quien te hace enojar, eres tú quien permite que su actitud invada tu espacio mental. Y si tú tienes ese poder, también tienes la capacidad de detenerlo. No estás obligado a reaccionar. Puedes observar, respirar y soltar. Puedes tomar el control. Controlar la ira no es un acto de represión, es un acto de inteligencia. Es entender que tu energía es limitada y que no merece ser desperdiciada en peleas inútiles. Es decidir que tu paz vale más que cualquier provocación. Es darte cuenta de que el verdadero dominio no está en imponer tu opinión, sino en dominar tu impulso. Así que la próxima vez que la ira te busque, no huyas de ella, pero tampoco le des la bienvenida. Mírala. Entiende de dónde viene y déjala pasar. Porque cuando logras eso, no solo estás cambiando un momento, estás cambiando tu vida. Capítulo 2. La ira no es algo que te pasa, es algo que tú creas. La mayoría de personas cree que la ira es algo que simplemente ocurre, que es una respuesta automática frente a una injusticia, una crítica o una falta de respeto. Pero la verdad es mucho más profunda y al mismo tiempo más liberadora. La ira no es algo que te pasa, es algo que tú creas. No es un rayo que cae del cielo sin aviso, es un fuego que tú decides encender, muchas veces sin darte cuenta. Y cuando entiendes esto, recuperas el control que creías haber perdido. No estás obligado a enojarte. No existe un evento externo con el poder absoluto de provocarte ira. Lo que ocurre afuera solo tiene el significado que tú le das. Es tu mente la que interpreta, tu ego el que reacciona, tus creencias las que arden. La verdadera raíz de la ira está en tu percepción, no en la situación. Dos personas pueden vivir exactamente el mismo escenario y reaccionar de forma completamente diferente. ¿Por qué? Porque lo que nos molesta no es el hecho, es la interpretación que hacemos del hecho. Esto significa que la ira no es incontrolable. Es una elección, aunque a veces se sienta como un impulso. Es una decisión que se da entre lo que sucede y cómo decides responder. Ese espacio, aunque pequeño, siempre existe. Y es en ese espacio donde reside tu poder. Tienes el poder de observarte, de detenerte y de responder desde la conciencia, no desde el impulso. Cuando alguien te grita, tú decides si su voz entra a tu mente o rebota en tu serenidad. Cuando alguien te ofende, tú decides si eso te define o no. La ofensa no está en las palabras, sino en el permiso que das para que esas palabras te hieran. La ira, por tanto, no nace en el otro, nace en ti. Es tu construcción, tu mecanismo, tu reacción, y si tú la creas, tú también puedes desmontarla. El primer paso es hacerte consciente. La próxima vez que sientas que la ira aparece, haz una pausa. Pregúntate con honestidad, ¿por qué me estoy enojando? ¿Qué parte de mí se siente amenazada o herida? ¿Estoy interpretando esto con claridad o con filtros emocionales? Estas preguntas no eliminarán la emoción de inmediato, pero abrirán una puerta hacia una reacción más inteligente y serena. Y a veces también toca preguntarse, ¿es necesario que me enoje? ¿Ganaré algo al perder la calma? ¿O estoy reaccionando por costumbre, por orgullo, por un patrón que aprendí hace años y que nunca cuestioné? La mayoría de las veces descubrirás que no necesitas enojarte, que puedes elegir otra reacción. Puedes respirar, puedes hablar desde la firmeza sin gritar, puedes alejarte sin explotar. La calma no es debilidad, es sabiduría. Reprogramar tu forma de reaccionar no se logra de un día para otro, pero es totalmente posible. Cada vez que eliges no enojarte, fortaleces una nueva vía en tu mente. Cada vez que eliges entender en lugar de reaccionar, rompes un patrón antiguo. Cada vez que te detienes a observar en lugar de explotar, te haces más libre. Porque el enojo esclaviza, pero la conciencia libera. Y no se trata de volverse indiferente o insensible. No. Se trata de no ser rehén de las emociones, de no permitir que la ira decida por ti, que hable por ti, que destruya por ti. Cuando tú decides, tú lideras. Cuando decides no encender ese fuego, preservas tu paz, tu energía y tu enfoque. Con el tiempo, empiezas a notar algo maravilloso. Las cosas que antes te molestaban ya no tienen poder sobre ti. Las personas que antes activaban tu enojo ya no consiguen sacarte de tu centro. No porque hayas cambiado el mundo, sino porque cambiaste la forma en la que tú te relacionas con él. Eso es verdadera evolución. Así que la próxima vez que algo te provoque, no digas, me hizo enojar. Di, estoy eligiendo cómo reaccionar ante esto. Porque cuando cambias el lenguaje, cambias el pensamiento. Y cuando cambias el pensamiento, cambias tu vida. Tú no eres tu ira. Tú eres quien decide si ella se queda o si se va. Capítulo 3. Deja de juzgar a los demás. Vivimos gran parte de nuestra vida creyendo que tenemos el derecho, e incluso el deber, de juzgar a los demás. Miramos lo que hacen, lo que dicen, cómo se visten, cómo piensan, y en silencio, o a veces con palabras, emitimos un veredicto: eso está mal, eso es ridículo, esa persona no vale la pena. Pero lo que muchas veces no vemos es que, cada vez que juzgamos, estamos construyendo una barrera. Una barrera entre nosotros y los demás. Una barrera entre nosotros y la paz interior. Juzgar es una carga que elegimos llevar sin darnos cuenta. Es un hábito tan arraigado que parece natural. Pero en realidad, es una forma de sufrimiento. Porque cuando juzgas, te colocas en una posición de superioridad ficticia. Crees que tienes la verdad absoluta, que tu forma de ver la vida es la correcta y que todo lo que se aleje de ella merece ser criticado o rechazado. Y ahí es donde comienza el conflicto, no solo con otros, sino dentro de ti. Lo que vemos como errores o fallas en los demás son solo interpretaciones filtradas por nuestra historia, nuestras heridas, nuestras creencias. No estamos viendo la realidad tal como es, sino como nosotros la proyectamos. Una misma acción puede parecer absurda para unos y completamente razonable para otros. Entonces, ¿quién tiene la razón? La verdad es que todos actuamos desde nuestra percepción, desde lo que creemos que es lo correcto, desde lo que hemos vivido, aprendido y experimentado. Y juzgar a alguien sin conocer su historia es como leer una sola página de un libro y decir que sabes de qué trata. Cuando cambias la actitud de juzgar por la de observar y comprender, algo dentro de ti se transforma. Ya no necesitas clasificar a las personas como buenas o malas, correctas o equivocadas. Simplemente las ves como seres humanos, igual que tú, lidiando con sus propios desafíos, miedos, heridas y esperanzas. Y eso te libera. Te libera del peso de la crítica constante, del resentimiento, del deseo de cambiar a los demás para que encajen en tu idea del mundo. Dejar de juzgar no significa estar de acuerdo con todo. No significa aceptar la injusticia o dejar pasar lo que está mal. Significa que eliges responder desde la comprensión y no desde el ego. Significa que sabes que puedes establecer límites sin atacar, que puedes disentir sin despreciar, que puedes mirar con firmeza, pero sin odio. Aplicar esto es un entrenamiento diario. Cada vez que un juicio aparezca en tu mente, detente un segundo y pregúntate, ¿esto que estoy pensando viene desde la compasión o desde el ego? ¿Estoy tratando de entender o solo de imponer mi punto de vista? Y tal vez, al hacerte esa pregunta, notes que puedes elegir una mirada más suave. Puedes respirar, dejar pasar el pensamiento y seguir con tu día sin cargar con esa crítica innecesaria. Con el tiempo, empiezas a sentirte más ligero. Tu mente se vuelve menos reactiva, tu corazón más abierto. Te das cuenta de que no necesitas tener opinión sobre todo ni corregir a todos. Que hay libertad en dejar a cada quien con su camino. Que tú también has cometido errores. Que tú también has sido juzgado y que no te gustó. Entonces, ¿por qué seguir haciendo lo mismo? La ausencia de juicio crea espacio para la empatía. Te permite ver lo mejor en los demás, incluso cuando están perdidos. Te permite construir puentes en vez de muros. Y lo más importante, te devuelve la paz. Porque cuando dejas de criticar el mundo deja de parecer tan amenazante. Cuando dejas de buscar lo que está mal en los otros, empiezas a ver lo que está bien en ti. Así que la próxima vez que tu mente empiece a juzgar, recuérdate, no tengo que tener una opinión sobre todo. Puedo elegir comprender en vez de criticar. Puedo soltar este juicio y quedarme con la calma. Esa es una decisión que transforma, porque cuando dejas de juzgar a los demás, sin darte cuenta, también dejas de juzgarte tanto a ti. Y ahí empieza la verdadera libertad. Capítulo 4. Trata a las personas molestas como si fueran niños pequeños. Cuando alguien te grita, te provoca o actúa con arrogancia, lo más común es tomárselo como un ataque directo. Sentimos que debemos responder, defendernos o poner al otro en su lugar. Pero, ¿y si te dijera que la mayoría de esas personas solo están actuando como niños pequeños? No lo digo en forma de burla, lo digo en serio. Emocionalmente, muchos adultos no han madurado. Reaccionan con rabietas, con impulsividad, con gritos y acusaciones, igual que lo haría un niño que no sabe gestionar su frustración. Y cuando tú entiendes eso, algo cambia profundamente dentro de ti. Dejas de tomarlo como algo personal, porque no es personal, no es contra ti. Es simplemente una manifestación de su inmadurez, de sus heridas no sanadas, de su falta de conciencia. Y si tú decides mantenerte firme y sereno, en vez de entrar en el mismo nivel, entonces has ganado. No sobre ellos, has ganado sobre ti mismo. Piensa en esto. Cuando un niño pequeño hace un berrinche porque no obtiene lo que quiere, tú no te pones a gritar con él. No lo tomas como una ofensa personal. Sabes que es un niño que está aprendiendo, que no sabe manejar lo que siente. ¿Por qué entonces no aplicamos la misma lógica con adultos emocionalmente inmaduros? Porque seguimos creyendo que como tienen cierta edad, deberían saber comportarse. Pero la verdad es que la edad no garantiza la madurez. Hay personas de 50 años con la emocionalidad de un niño de 5. Y aquí está el truco. Cuando tú decides ver a esas personas como niños atrapados en cuerpos adultos, dejas de reaccionar. No porque seas mejor, sino porque has elegido tener control. Has elegido no dejarte arrastrar por la inmadurez ajena. Has elegido la paz. ¿Significa esto que tienes que aguantar todo? No. Puedes poner límites. Puedes alejarte. Puedes expresar lo que piensas. Pero lo haces desde la conciencia, no desde la reacción. Desde el dominio propio, no desde la necesidad de tener la razón o de devolver el golpe. Aplicarlo no siempre es fácil, sobre todo cuando alguien toca tus heridas. Pero en ese momento, puedes hacer una pausa interna y decirte, esto no es sobre mí. Esto es un reflejo de su mundo interno, no del mío. Y esa simple frase te devuelve el poder. Porque ya no estás entregando tu paz a los berrinches emocionales de otros. Con el tiempo desarrollas una presencia distinta. La gente nota que no te alteras con facilidad, que no respondes al drama, que no entras en discusiones vacías. Eso inspira respeto. Y más aún, te da libertad. Libertad para vivir sin estar en constante estado de defensa. Libertad para observar sin engancharte. Libertad para actuar desde tu centro. Esto no significa volverte frío o distante. Significa que tienes la capacidad de mirar más allá de la superficie. De entender que detrás de cada actitud grosera hay miedo. Detrás de cada grito hay inseguridad. Detrás de cada provocación hay una carencia de amor o comprensión. Y cuando tú ves eso, conectas con algo más grande que el conflicto, conectas con la compasión. Y esa compasión no es lástima, es poder. Es la fuerza que te permite ver el dolor sin absorberlo, que te permite entender sin justificar, que te permite mantener tu paz aunque todo a tu alrededor esté en caos. Así que la próxima vez que alguien actúe de forma molesta, infantil o agresiva, no respondas con la misma moneda. Respira. Míralo como lo que es, un niño emocional que no sabe otra forma de expresarse. Tú sí la sabes. Tú puedes elegir responder con firmeza, pero sin perder el control. Puedes elegir mirar desde la altura, sin sentirte superior, pero sí más consciente. Y cada vez que lo hagas, estarás entrenando tu mente para la verdadera libertad, la libertad de no reaccionar a lo que no merece tu energía, porque no estás aquí para educar a todos, ni para corregir a cada persona, ni para ganar cada discusión. Estás aquí para mantener tu paz, para actuar con sabiduría y para crecer más allá del ruido emocional del mundo. Y eso, aunque parezca simple, es una de las formas más altas de poder. Capítulo 5. Adoptar la postura de un maestro, no de una víctima. La vida no siempre será justa, no siempre será fácil y definitivamente no siempre será como tú la imaginaste. Pero en cada situación difícil tienes dos opciones. Puedes verte como una víctima o puedes adoptar la postura de un maestro. La víctima se pregunta, ¿por qué a mí? Se lamenta, se rinde y espera que el mundo cambie para sentirse mejor. El maestro, en cambio, se pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? Se adapta, crece y transforma incluso la adversidad en poder personal. La gran diferencia no está en lo que te sucede, sino en lo que haces con lo que te sucede. Dos personas pueden vivir el mismo dolor, la misma pérdida, el mismo obstáculo, y salir de allí con caminos completamente distintos. ¿Por qué? Porque mientras una se hunde en la queja, la otra construye sabiduría. Mientras una repite que no puede más, la otra decide que va a seguir, que va a levantarse, que va a encontrar sentido en el caos. Adoptar la postura de un maestro no significa negar el dolor, ni fingir que todo está bien. Significa mirar ese dolor de frente y decir, esto también me pertenece, esto también me enseña algo. Significa dejar de buscar culpables fuera y empezar a hacerte responsable de tu forma de vivirlo. Porque no siempre puedes controlar lo que ocurre, pero siempre puedes controlar tu actitud. Cuando tú decides vivir como un maestro, todo cambia. Los problemas dejan de ser enemigos y se convierten en entrenadores. Cada dificultad te muestra una parte de ti que necesita más fuerza, más paciencia o más claridad. Ya no te defines por lo que perdiste, sino por lo que elegiste construir a partir de esa pérdida. Ya no esperas que las condiciones externas sean perfectas. Te conviertes tú en la fuente de lo que necesitas. Esto se entrena en lo cotidiano. Cuando algo no sale como esperabas, en vez de frustrarte y caer en la queja, pregúntate, ¿qué oportunidad se esconde aquí? ¿Qué parte de mí está siendo puesta a prueba? ¿Qué puedo desarrollar gracias a esto que no hubiera desarrollado de otra manera? Tal vez descubres que puedes tener más paciencia. Tal vez aprendes a soltar el control. Tal vez entiendes que no necesitas la aprobación de los demás para seguir adelante. Este cambio de enfoque te da libertad, porque la víctima siempre necesita que algo cambie fuera para sentirse bien. El maestro no. El maestro sabe que el poder está dentro, y desde ahí actúa. Desde ahí responde. Desde ahí transforma. Además, vivir como un maestro te da una presencia distinta. Ya no eres alguien que se queja de todo, que vive en modo defensa, que culpa al mundo. Eres alguien que irradia calma incluso en medio del caos, que inspira sin necesidad de hablar mucho, que enfrenta las tormentas con una mirada firme, no porque no tenga miedo, sino porque aprendió a caminar con él. No se trata de ser perfecto, se trata de elegir. Cada vez que eliges la resiliencia en vez de la queja, estás reprogramando tu mente. Cada vez que eliges el aprendizaje en lugar del victimismo, estás fortaleciendo tu carácter. Y cuanto más lo haces, más dueño de ti mismo te vuelves. Y eso se nota. En tu forma de hablar, en tu forma de actuar, en tu forma de estar. Porque el maestro no necesita que el camino sea fácil. Él hace que cada paso cuente. Él no espera que la vida sea suave. Él se hace fuerte. Él no niega las dificultades. Él las honra, porque sabe que ahí está el fuego donde se forja su verdadera identidad. Así que cuando la vida te ponga a prueba, no te preguntes, ¿por qué yo? Pregúntate, ¿para qué? Y desde ahí, responde con conciencia. Actúa como alguien que está aprendiendo todo el tiempo. Habla como alguien que está creciendo, incluso en el silencio. Camina como quien sabe que cada experiencia, por más dura que sea, tiene una lección escondida, esperando ser descubierta. Porque tú no eres una víctima de tu historia. Eres el maestro que decide qué hacer con ella. Capítulo 6. Construir una autoestima independiente. ¿Cuántas veces has sentido que tu valor depende de lo que otros digan de ti? Un elogio te levanta, una crítica te derrumba. Si te miran con aprobación, te sientes en paz. Si te juzgan, dudas de ti. Pero la verdad es que esa no es una autoestima real. Es una ilusión frágil, construida sobre terreno ajeno. Y mientras tu valor dependa del juicio externo, siempre serás vulnerable. No eres libre cuando necesitas constantemente la validación de otros para sentirte bien contigo mismo. Construir una autoestima independiente es uno de los actos más poderosos de libertad personal. Es decirle al mundo, mi valor no lo decides tú, no lo define tu opinión, ni tu aprobación, ni tu aplauso, lo decido yo, porque sé quién soy, sé lo que valgo, sé lo que construyo. Cuando entiendes esto profundamente, ya no necesitas impresionar. Ya no te desgastas tratando de encajar. Ya no permites que una crítica te paralice o que una mirada de desprecio te haga dudar de ti. La autoestima genuina nace del interior. No se compra, no se pide, no se negocia. Se construye con actos, con coherencia, con disciplina, con verdad. Es el resultado de mirar tu reflejo y respetarte por lo que eres, no por lo que aparentas. Es reconocer tus esfuerzos aunque nadie más los vea. Es aplaudir tus avances aunque no tengas público. Es valorar tu camino sin compararlo con el de nadie más. Y esto no significa volverse arrogante ni creerse superior. Todo lo contrario. Significa estar tan en paz contigo que no necesitas elevarte ni rebajar a nadie. Cuando tu autoestima es sólida, dejas de competir. No necesitas ganar para sentirte valioso. Porque ya sabes que lo eres, porque tu valor no depende del resultado, sino de tu intención, tu esfuerzo y tu autenticidad. Pero ¿cómo se construye esto en la práctica? Empieza por observar cómo te hablas a ti mismo. ¿Te felicitas cuando haces algo bien o te castigas porque no fue perfecto? ¿Te das crédito por tu esfuerzo o solo te enfocas en lo que faltó? Cada palabra que te diriges es un ladrillo en tu autoestima. Así que cuida ese diálogo. Háblate con respeto. Reconócete. No necesitas la aprobación de todos para saber que estás creciendo. También es importante que te liberes de la necesidad de ser comprendido por todos. Habrá quienes te critiquen, quienes no entiendan tu camino, quienes minimicen tus logros. Está bien, no estás aquí para complacer a todos. Estás aquí para ser fiel a ti. Y eso a veces implica caminar solo, decir que no, marcar límites, tomar decisiones que otros no aplaudirán. Pero si esas decisiones están alineadas con tus valores, eso es lo que importa. Otra forma de fortalecer tu autoestima es mirar hacia atrás y ver todo lo que has superado. No lo ignores. No minimices tu historia. Tú sabes lo que te costó llegar hasta aquí. Tú sabes las veces que te caíste y te levantaste en silencio. Eso vale, eso cuenta, eso te hace fuerte. Recuérdalo cada vez que dudes de ti. Y cuando te sientas inseguro, en vez de buscar afuera una señal de que eres suficiente, ve adentro. Pregúntate, ¿estoy siendo coherente con quien quiero ser? ¿Estoy actuando desde mis valores o desde el miedo? Porque cuando tu autoestima se basa en la coherencia, se vuelve indestructible. Puede llover afuera, pero tú sabes lo que llevas dentro. Con el tiempo, notarás que tu humor ya no depende de los likes, de los comentarios, de las comparaciones. Que no necesitas aprobación para caminar con firmeza. Que puedes escuchar una crítica sin romperte. Porque ya no eres ese niño que necesita ser visto para sentirse amado. Ahora eres un adulto que se ve, se cuida y se honra. Y eso se siente. Se nota en tu energía, en tu voz, en tu forma de mirar. Porque la autoestima verdadera no hace ruido, pero ilumina. No busca atención, pero atrae respeto. No se impone, pero inspira. Así que deja de buscar fuera lo que solo puede construirse dentro. Y recuerda, tú no necesitas ser validado por todos. Solo necesitas ser leal contigo mismo. Ahí está tu verdadero valor. Capítulo 7. La relación entre la baja autoestima y la ira. Muchas veces creemos que la ira nace de lo que los demás hacen o dicen. Que si alguien nos critica, nos ofende, nos contradice, entonces es normal reaccionar con enojo. Pero lo que no solemos ver es que en el fondo, la ira muchas veces no habla de la otra persona, habla de nosotros. Habla de una autoestima frágil que siente que cualquier comentario puede destruirla. Habla de inseguridades ocultas que se activan con palabras externas. Y cuando eso ocurre, reaccionamos no desde la fuerza, sino desde el miedo. La relación entre la baja autoestima y la ira es profunda y muchas veces invisible. Cuando no estamos seguros de nuestro valor, cualquier observación que lo cuestione se vive como una amenaza, no porque lo sea en realidad, sino porque así lo interpreta una mente herida. Una crítica, por pequeña que sea, se convierte en una agresión. Un desacuerdo se vive como rechazo. Una corrección se transforma en humillación. Y ahí es donde aparece la ira, no como una defensa sana, sino como una reacción automática que intenta proteger una imagen frágil de nosotros mismos. Pero cuando empiezas a trabajar en tu autoestima, todo cambia. Cuando realmente te valoras, ya no necesitas defenderte con gritos ni cerrarte con orgullo. Ya no sientes que cada opinión contraria pone en juego tu identidad, porque sabes quién eres, sabes lo que vales. Y eso no cambia porque alguien no lo vea o no lo reconozca. Al contrario, la crítica te sirve para crecer, no para destruirte. La opinión ajena se convierte en un dato, no en una sentencia. Por eso es tan importante mirar hacia adentro. Cada vez que sientas ira, detente un segundo. No te juzgues. Solo pregúntate, ¿qué parte de mí se sintió amenazada? ¿Qué inseguridad se activó? Tal vez descubras que no fue tanto lo que dijeron, sino lo que tú crees en el fondo sobre ti mismo. Tal vez, sin darte cuenta, estás luchando con la voz interna que te dice que no eres suficiente. Y esa voz se disfraza de rabia cuando alguien desde afuera parece confirmarlo. Y ahí está la clave, sanar esa voz. Fortalecer la imagen que tienes de ti. Reconocer tus cualidades, tus logros, tus esfuerzos. Aprender a ser tu propio respaldo emocional. Porque cuando tú te afirmas, cuando tú te valoras de verdad, ya no necesitas que los demás lo hagan por ti. Y si no lo hacen, no duele tanto, no te rompe, no te enfada, solo lo dejas pasar. Esto se construye en lo cotidiano. Comienza por darte el crédito que mereces por todo lo que has superado. Por cada vez que actuaste con valentía, aunque tuvieras miedo. Por cada vez que seguiste adelante cuando era más fácil rendirse. Eso vale. Eso cuenta. Eso fortalece tu autoestima. Y también se trata de cambiar el lenguaje contigo mismo. En lugar de decirte, soy un tonto por reaccionar así, di, estoy aprendiendo a conocerme. En vez de repetir, nunca hago nada bien, reconoce lo que sí haces con compromiso. Esa forma de hablarte es la base sobre la que se construye tu paz. Cuando tu autoestima es fuerte, ya no necesitas demostrar nada, ya no respondes con rabia para defenderte, porque ya no te sientes atacado. Y eso no solo te da serenidad, también te da poder. El poder de elegir cómo responder. El poder de actuar con conciencia en lugar de reaccionar desde la herida. El poder de ser tú mismo, sin miedo al juicio de los demás. Y algo más sucede, las relaciones mejoran. Las discusiones bajan de tono, las tensiones desaparecen, porque tú ya no estás en modo defensa, estás en modo comprensión. Ya no necesitas tener la última palabra, no buscas imponerte, solo eliges tu paz por encima de tu ego. Y eso se siente, eso transforma. Así que si sientes que la ira te visita con frecuencia, tal vez no sea el mundo el que deba cambiar. Tal vez sea tu forma de verte a ti mismo la que necesita fortalecerse. Porque cuando te reconoces, cuando te respetas, cuando te abrazas tal como eres, dejas de pelear con todo. Y finalmente, descansas en la paz de saber que tu valor no depende de nadie más. Capítulo 8. Uso de la neuroplasticidad para reprogramar tu respuesta emocional. Tu cerebro no está escrito en piedra. No eres esclavo de tus reacciones automáticas. No estás condenado a responder con ira, frustración o ansiedad cada vez que algo te incomoda. ¿Por qué? Porque existe una capacidad increíble llamada neuroplasticidad. Significa que tu cerebro puede cambiar, puede adaptarse, puede reprogramarse. Y si puedes reprogramar tu mente, también puedes transformar la forma en que vives tus emociones. Tal vez llevas años reaccionando de la misma forma, te dicen algo que no te gusta y explotas, te sientes rechazado y atacas, algo no sale como esperabas y te frustras. Pero nada de eso es permanente. Esos patrones no son tu identidad, son solo conexiones neuronales repetidas tantas veces que se volvieron automáticas. Y lo automático no es inquebrantable, se puede rediseñar. Aquí está la clave. Cada vez que eliges una respuesta distinta, estás enviando una nueva señal a tu cerebro. Estás creando un camino alternativo. Y aunque al principio ese camino sea débil, con la práctica se fortalece. Igual que un músculo, igual que cualquier hábito. Si entrenas tu mente a responder con calma, claridad y autocontrol, eso se convertirá en tu nueva forma natural de reaccionar. Puede que no sea fácil al comienzo, pero es absolutamente posible. Y no se trata de reprimir lo que sientes. Se trata de observar, se trata de darte un segundo para respirar antes de actuar. Porque ese segundo de conciencia lo cambia todo. En ese momento tienes el poder de elegir. Puedes caer en el viejo patrón o puedes construir uno nuevo. Puedes gritar, discutir, cerrar la puerta, o puedes mirar, respirar y responder con firmeza, pero sin perder tu paz. La neuroplasticidad funciona a través de la repetición. Cuanto más practicas una respuesta emocional distinta, más real se vuelve para tu cerebro. Así que no se trata de hacerlo perfecto. Se trata de hacerlo constante. Cada vez que eliges la calma, estás entrenando a tu mente a asociar esa emoción con una situación que antes te sacaba de tu centro. Y después de repetirlo una y otra vez, lo que antes te alteraba ya no tiene el mismo poder sobre ti. Hay herramientas prácticas para acelerar este proceso. La visualización, por ejemplo. Si antes de enfrentar una situación difícil, te imaginas a ti mismo respondiendo con calma, tu cerebro empieza a familiarizarse con esa nueva respuesta. También puedes usar afirmaciones conscientes, como elijo la calma, mi paz es mi prioridad. Yo decido cómo responder. Estas frases, repetidas con intención, reconfiguran tu lenguaje interno. Otra herramienta poderosa es la respiración. Cuando respiras profundo en momentos de tensión, estás diciéndole a tu sistema nervioso que no estás en peligro. que no necesitas atacar ni defenderte, que puedes sostener el momento con conciencia. Esto no solo tiene efectos mentales, sino físicos. Disminuye la frecuencia cardíaca, relaja los músculos y te permite pensar con más claridad. Y recuerda esto, no es una carrera, es un proceso. Tal vez un día reaccionas con calma y al siguiente te dejas llevar. No importa, lo que cuenta es volver a intentarlo. Lo que cuenta es tu compromiso con tu evolución emocional. Cada intento suma, cada pequeño cambio en tu respuesta es una victoria para tu mente. Con el tiempo, te sorprenderás. Empezarás a notar que lo que antes te alteraba ya no lo hace. Que puedes tener conversaciones difíciles sin perder el control. Que puedes atravesar momentos intensos sin ser arrastrado por la emoción. Porque tu cerebro habrá aprendido una nueva forma de estar. Porque tú habrás demostrado que no eres un esclavo de tu pasado, sino el creador de tu presente. Ese es el poder de la neuroplasticidad. Convertir tu mente en tu aliada. Y cuando tu mente está de tu lado, ninguna emoción te controla. Tú decides, tú diriges, tú transformas. Capítulo 9. Perdonar para liberarte. A veces cargamos con algo que no se ve, pero que pesa más que cualquier objeto físico. Cargamos con heridas, con traiciones, con palabras que nos dolieron y que se quedaron grabadas. Cargamos con el resentimiento, y aunque no lo notemos a simple vista, ese resentimiento actúa como una cadena que nos ata al pasado. Nos hace revivir el dolor una y otra vez, nos roba la paz y sabotea nuestra capacidad de avanzar con ligereza. Lo que no perdonas, te controla, no desde afuera, desde dentro. El perdón no es para los demás, es para ti. No es justificar lo que te hicieron, ni pretender que estuvo bien. Es decidir que ya no quieres que eso te siga lastimando. Es soltar la carga emocional que llevas encima. No porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces estar en paz. Porque mereces dejar de vivir atrapado en lo que ya pasó. Muchas veces creemos que perdonar es debilidad. Que si perdonamos, estamos cediendo, bajando la guardia o dejando que el otro se salga con la suya. Pero es todo lo contrario. Perdonar es un acto de poder. Es decir, lo que me hiciste ya no tiene poder sobre mí. Es cerrar una herida no con rabia, sino con conciencia. Es darte cuenta de que seguir alimentando ese rencor no te protege, te envenena. Y lo más duro de entender es que a veces quien más necesita tu perdón eres tú mismo. Por las veces que fallaste, que no supiste actuar mejor, que permitiste cosas que hoy no permitirías. A veces, el peso más grande no está en lo que otros hicieron, sino en lo que tú no te has perdonado todavía. Y ahí también hay que soltar. Ahí también hay que liberarse. Perdonar no significa olvidar. Significa recordar sin que duela. Significa poder mirar hacia atrás sin quedarte atrapado ahí. Y eso se logra poco a poco, con intención. Cada vez que un pensamiento de rencor aparezca, no lo alimentes. Respira, di para ti, elijo soltar esto, elijo liberarme, no porque sea fácil, sino porque sabes que quedarte en el resentimiento es mucho más difícil. Una herramienta poderosa para este proceso es escribir. Toma papel y lápiz y escribe una carta de perdón, no para enviar, solo para soltar. Exprésalo todo, lo que sentiste, lo que te dolió, lo que esperabas y no pasó. Y al final, termina con un te perdono y me libero. Luego, rompe esa carta, quémala o guárdala como símbolo de tu decisión. Porque perdonar también es eso, un acto simbólico de libertad. Otra práctica útil es visualizar. Cierra los ojos e imagina a esa persona frente a ti. Dile lo que necesitas decir, con firmeza, pero sin odio. Y al final, visualízate soltando una cuerda que te unía a esa historia. Es un ejercicio que tu mente y tu cuerpo entienden. Y con el tiempo, ayuda a sanar. Lo más hermoso del perdón es lo que viene después, una sensación de ligereza, de espacio interior, de calma. De repente, lo que te ataba ya no está. Ya no vives desde la reacción, sino desde la elección. Ya no eres una víctima de lo que pasó. Eres el dueño de tu presente, y eso transforma todo. Así que no sigas esperando a que el otro se disculpe para liberarte. Tal vez nunca lo haga, y está bien, porque tu libertad no depende de eso, depende de ti. El perdón es un regalo que te haces, es la llave que abre la puerta a una nueva versión de ti, más ligera, más fuerte, más en paz. Recuerda, nadie más puede soltar esa carga por ti. Solo tú sabes lo que llevas dentro. Solo tú puedes decidir dejarlo ir. Y cuando lo haces, te das cuenta de que perdonar no era perder, era recuperar tu poder, era volver a ti, era sanar lo que no querías cargar más. Y ese es el mayor acto de amor propio que puedes darte. Capítulo 10. La ira es un reflejo del ego. La mayoría de las veces que sentimos ira, en realidad no estamos reaccionando a lo que alguien dijo o hizo, sino al golpe que nuestro ego sintió en ese momento. Nos enojamos porque alguien nos ignoró, porque no nos reconocieron, porque no nos trataron como merecíamos, porque nuestras expectativas sobre cómo deberían comportarse los demás no se cumplieron. Pero en el fondo, esa rabia no viene del otro. Viene de la herida que se activa cuando el ego no recibe el trato que desea. El ego necesita sentirse importante, respetado, valorado, atendido. Y cuando algo o alguien parece ignorar eso, se dispara el enojo. No porque realmente estemos en peligro, sino porque sentimos que nuestra imagen está siendo amenazada. Alguien nos contradice y lo tomamos como un ataque. Alguien no cumple una promesa y lo sentimos como una traición personal. Alguien nos critica y lo vivimos como una humillación. Pero si miras bien, nada de eso es sobre ti. Todo eso es sobre ellos. Sus acciones reflejan su mundo, no el tuyo. Cuando comprendes esto, dejas de tomarte las cosas tan a pecho. No porque no te importe, sino porque eliges no ser esclavo del ego. Empiezas a observar más y reaccionar menos. Aprendes a mirar las actitudes de los demás como lo que realmente son, expresiones de sus emociones, de sus heridas, de su nivel de conciencia. Y desde ahí puedes responder con serenidad, en vez de estallar desde la ofensa. Esto no significa permitir que te falten el respeto o quedarte callado ante la injusticia. Significa que puedes actuar sin cargar con la rabia. Puedes poner límites desde la claridad, no desde el enojo. Puedes expresar lo que piensas sin necesidad de gritar ni defenderte, porque ya no ves la situación como un ataque personal, sino como un hecho que eliges manejar con inteligencia emocional. El ego siempre busca tener razón, siempre quiere ganar, pero el alma, la conciencia, busca la paz, busca comprender, busca crecer. Entonces, cada vez que sientas ira, pregúntate, ¿esto es una reacción de mi ego o una respuesta de mi ser consciente? ¿Estoy enojado porque realmente es grave lo que pasó o porque no me gustó cómo me trataron? ¿Estoy buscando justicia o venganza emocional? Este tipo de preguntas te anclan. Te permiten mirar hacia adentro antes de actuar hacia afuera. Te dan ese segundo necesario para cambiar el rumbo. Porque sí, puedes sentir la emoción, pero no estás obligado a dejarte arrastrar por ella. Puedes notar la ira sin convertirte en ella. Puedes reconocer el dolor del ego sin permitir que te domine. Y cuanto más practiques esto, más libertad vas a sentir. La libertad de no reaccionar ante cada estímulo. La libertad de no depender del trato de los demás para estar en paz. La libertad de moverte por la vida sin que cada gesto o palabra de otro tenga el poder de alterar tu estado. Esa es la verdadera fortaleza, no la que se impone con gritos, sino la que se expresa en el autocontrol. Hay un ejercicio simple que puedes empezar a practicar cuando alguien te moleste, no respondas de inmediato. Respira, observa lo que sientes. Pregúntate qué parte de tu ego se está activando. ¿Es el orgullo? La necesidad de reconocimiento, la idea de que no te pueden hablar así, solo con observar eso, ya estás desactivando el patrón automático. Y luego, desde ese estado más consciente, decide cómo quieres responder. Recuerda que el mundo no está aquí para cumplir tus expectativas. Las personas no están obligadas a tratarte como tú crees que mereces. Están actuando desde su propia historia, su propio nivel de entendimiento. Tú decides si vas a reaccionar como siempre, o si vas a evolucionar, si vas a darle el control a tu ego o a tu conciencia. Y cuando eliges esto último, todo cambia. La ira disminuye porque ya no te sientes atacado en cada momento. Empieza a crecer una calma que no depende de nada externo. Una serenidad que viene de saber que tú no necesitas defender tu valor, porque ya lo conoces. Porque ya no se trata de ganar, se trata de vivir en paz. Capítulo 11. La falacia de buenos y malos. Vivimos en un mundo donde es fácil etiquetar: este es bueno, este es malo, este me hizo bien, este me hizo daño. Y sin darnos cuenta, caemos en una trampa mental que reduce la complejidad humana a juicios absolutos. Esta es la falacia de los buenos y los malos. Una ilusión que divide, que enfrenta, que alimenta la ira. Porque cuando creemos que alguien es malo, dejamos de ver sus matices, su historia, sus luchas. Solo vemos el error, la ofensa, la herida. Y desde ahí, reaccionamos. Pero nadie es completamente bueno. Nadie es completamente malo. Todos tenemos luces y sombras. Todos hemos tenido momentos en los que actuamos desde el amor y otros donde lo hicimos desde el miedo, la ignorancia o el dolor. Juzgar a alguien por un solo acto, por una etapa de su vida o por cómo nos hizo sentir en un momento específico, es negar todo lo demás que esa persona es. La mente humana busca certezas. Clasificar personas nos da una falsa sensación de control. Pensamos que si ponemos a alguien en la caja de bueno, podemos confiar. Y si lo colocamos en la de malo, entonces debemos protegernos. Pero la vida no funciona así. Hay personas que te han hecho daño y que también han hecho cosas hermosas por otros. Hay personas que te han ayudado, pero que también han cometido errores graves. ¿Eso las define por completo? No. Lo que define a una persona es mucho más complejo que un solo capítulo de su historia. Cuando soltamos esta necesidad de clasificar, algo se libera dentro de nosotros. Ya no necesitas cargar con tanto juicio. Ya no necesitas defenderte todo el tiempo ni reaccionar con rabia. Puedes ver a la persona que te hirió como alguien que, en ese momento, actuó desde su propia confusión, desde su propio dolor. Eso no lo justifica, pero lo explica. Y cuando entiendes, empiezas a soltar. Esto no quiere decir que debas permitir abusos ni que debas mantener cerca a quien te daña. Pero sí significa que puedes tomar distancia sin odio, que puedes decir no sin resentimiento, que puedes cerrar una puerta sin llenar tu corazón de rabia, porque ya no ves al otro como el enemigo. Lo ves como un ser humano, igual que tú, con sus aciertos y sus fallos. Aplicar esto es un acto de conciencia. Cada vez que tu mente diga esta persona es mala, haz una pausa. Pregúntate, ¿qué más hay aquí que no estoy viendo? ¿Estoy reaccionando desde mi herida o desde una comprensión más profunda? Puedo ver este acto como un error sin definir toda su esencia. Este tipo de preguntas no te hacen débil, te hacen más libre. Y también es importante aplicarlo hacia ti, porque muchas veces el juicio más duro es el que hacemos hacia nosotros mismos. Nos castigamos por lo que hicimos en el pasado, nos etiquetamos como malas personas por no haber sabido actuar mejor. Pero tú también estás aprendiendo. Tú también has tenido momentos de oscuridad y de luz. No te definas por tus errores. Eres más que eso. Eres un proceso. Cuando practicas esta mirada más compasiva, la ira empieza a disminuir. Porque la ira muchas veces nace del juicio, de la división, del yo soy el bueno, tú el malo. Pero cuando entiendes que todos estamos navegando la vida con lo que sabemos, con lo que podemos, con nuestras cicatrices a cuestas, entonces el corazón se ablanda. Entonces puedes mirar sin juzgar, y eso transforma tu mundo interior. No necesitas estar de acuerdo con todos, no necesitas aceptar todo lo que hacen. Pero sí puedes elegir no juzgar desde lo absoluto. Puedes elegir ver con más profundidad. Y desde ahí, tomar decisiones con más paz, con más equilibrio, con más claridad. Así que cada vez que sientas que alguien merece tu rabia, pregúntate si no estás cayendo en la falacia de los buenos y los malos. Recuerda que todos somos capítulos en construcción, que nadie es solo lo que te mostró un día, y que al final, cuanto menos juzgas, más paz tienes. Porque no estás aquí para definir a los demás, estás aquí para comprenderte, para sanar y para soltar lo que ya no necesitas cargar. Capítulo 12. Liberarse del temor a perder relaciones por expresar enojo. ¿Cuántas veces has sentido enojo y sin embargo te lo has tragado? Has sonreído por fuera, mientras por dentro algo se rompía. Has dicho no pasa nada, cuando en realidad lo que necesitabas era hablar, gritar, llorar o simplemente expresar tu verdad. ¿Por qué lo hiciste? Tal vez por miedo. Miedo a que si expresas lo que sientes, la otra persona se aleje. Miedo a perder una relación. Miedo a que no te comprendan, a que te rechacen, a que todo cambie. Ese miedo nos ha enseñado a callar, a pensar que es mejor guardar la calma, mantener la paz a toda costa. Pero lo que no nos dicen es que esa paz es falsa, es solo una apariencia. Por dentro se acumulan las palabras no dichas, las emociones negadas, los límites no marcados. Y eso, con el tiempo, se convierte en resentimiento. Y el resentimiento es una bomba silenciosa que termina estallando tarde o temprano. Expresar el enojo no es sinónimo de destruir una relación. Al contrario, es una oportunidad para fortalecerla, para hacerla más auténtica, más real, más humana. No se trata de gritar, ni de herir, ni de culpar. Se trata de hablar desde la honestidad, de decir, esto me dolió, esto no me gustó, esto me hace sentir de esta forma. Se trata de mostrarte cómo eres, con tus emociones, con tu verdad, y permitir que el otro también lo haga. Cuando expresas tu enojo de forma respetuosa, sin atacar, sin dramatizar, estás mostrando madurez emocional. Estás demostrando que valoras la relación lo suficiente como para no ocultarte. Porque lo fácil es callar. Lo difícil es abrir el corazón sin que el orgullo hable por ti. Y cuando logras hacerlo, algo poderoso sucede. El otro te ve de verdad. Ya no ve solo la máscara. Ve a la persona que siente, que se atreve, que se comunica desde el respeto. Claro que hay un riesgo. Puede que el otro no reaccione como esperas. Puede que no entienda, que se defienda, que se aleje. Pero incluso eso es mejor que vivir en una relación basada en silencios forzados. Porque una relación que solo se mantiene mientras tú callas, no es una relación sana. Es una cárcel emocional. Y tú no estás aquí para vivir encerrado en el miedo de ser tú mismo. Tampoco se trata de explotar cada vez que algo te molesta. Se trata de elegir los momentos y las formas con sabiduría. De identificar qué realmente vale la pena expresar y cómo hacerlo. De practicar la calma, pero también la valentía. Porque sí, se necesita valentía para decir lo que uno siente sin disfrazarlo. Para decir, esto me incomoda sin rodeos. Para decir, necesito esto sin culpa. Empieza por lo pequeño. Si algo te molesta, exprésalo en el momento, sin dejar que se acumule. Si algo te duele, dilo con palabras simples, desde el corazón. No esperes a explotar. No esperes a estar al límite. Habla antes. Habla cuando todavía estás en control. Porque ahí es donde las palabras construyen, no destruyen. Y sobre todo, deja de temer perder lo que no se sostiene con la verdad. Si alguien se aleja porque expresaste tu enojo con respeto, tal vez nunca estuvo realmente dispuesto a verte de forma completa. Tal vez solo quería una versión complaciente de ti. Y eso, por más que duela, también es una forma de liberación. Las relaciones más fuertes no son las que nunca tienen conflictos, sino las que saben enfrentarlos con madurez. Las que no necesitan máscaras, las que se permiten incomodarse para crecer, las que entienden que la verdad puede doler, pero también sana, y que el silencio, cuando se usa para evitar el conflicto, muchas veces termina siendo el mayor generador de distancia. Así que habla, con firmeza, pero con respeto, con claridad, pero con empatía, no por necesidad de tener la razón, sino por necesidad de ser honesto contigo mismo, porque mereces relaciones donde puedas ser tú, donde no tengas que esconder lo que sientes, donde el enojo, cuando aparece, no sea un tabú, sino una oportunidad para sanar, para comprender, para evolucionar juntos. Y cuando encuentras eso, ya no hay miedo que valga más que tu paz. Capítulo 13. Haz un tiempo fuera. Hay momentos en los que sientes que todo dentro de ti está a punto de explotar. Te tiemblan las manos, te arde el pecho, las palabras se te amontonan en la boca esperando salir como cuchillos. En esos instantes, la ira toma el control y lo que digas o hagas puede cambiar mucho más de lo que imaginas. Es ahí, justo en ese punto crítico, cuando necesitas recordarte esto: haz un tiempo fuera. No es rendirse, no es huir, no es mostrar debilidad. Es, de hecho, uno de los actos más inteligentes que puedes hacer por ti y por los demás. Cuando estás a punto de reaccionar impulsivamente, lo más sabio es detenerte, tomarte un momento para respirar, alejarte si es necesario, y permitir que tu mente y tu cuerpo se calmen antes de decir o hacer algo de lo que luego puedas arrepentirte. Porque cuando reaccionas desde la emoción desbordada, dejas de actuar con claridad. Ya no eres tú quien responde, es la rabia. Un tiempo fuera puede durar un minuto, 10, una hora, lo que necesites. La clave está en reconocer el momento justo en que estás cruzando el límite de tu estabilidad. Ese instante en que la conversación se convierte en discusión, en que la incomodidad se vuelve agresión. Ahí, da un paso atrás. No tienes que ganar la discusión. No tienes que decir la última palabra. Solo necesitas cuidar tu paz. Y esto no es solo útil en relaciones personales. También funciona en el trabajo, con desconocidos, incluso contigo mismo. Porque muchas veces el conflicto más fuerte no es con los demás, sino con lo que estás sintiendo por dentro. El tiempo fuera es una pausa que te permite reorganizarte, procesar lo que estás viviendo y elegir una mejor respuesta. Te recuerda que no todo necesita una reacción inmediata, que puedes observar sin responder al instante, que tienes poder sobre ti, aunque no tengas control sobre la situación. Practicarlo es entrenar tu mente para no ser esclava de sus impulsos. Es decirte, estoy sintiendo enojo, y eso está bien. Pero no voy a permitir que ese enojo decida por mí. Puedes salir a caminar, cerrar los ojos y respirar, escribir lo que sientes, o simplemente quedarte en silencio. No importa la forma. Lo importante es darte ese espacio entre el estímulo y la respuesta. Ese espacio es donde reside tu libertad. Con el tiempo, esta práctica cambia por completo tu forma de vivir los conflictos. Te das cuenta de que muchas discusiones eran evitables, que muchas palabras no valían la pena, que el silencio a veces protege más que mil argumentos, que responder en calma no te hace menos fuerte, te hace más consciente, más dueño de ti, y las personas también lo notan. Notan que no reaccionas como antes, que no entras al juego del grito o la provocación, que tienes una calma distinta, una presencia más centrada. Eso genera respeto, genera confianza, porque cuando alguien ve que no pierdes el control, entiende que está frente a alguien que se conoce, que se regula, que se respeta. Esto no significa que debas reprimir lo que sientes. Todo lo contrario. Significa que decides procesarlo con madurez antes de expresarlo, que eliges cuidar el vínculo, cuidar tu paz y cuidar tu energía. Porque sabes que hay emociones que se sienten con intensidad, pero no deben convertirse en decisiones. Así que la próxima vez que sientas que la rabia te empuja, haz una pausa. Haz un tiempo fuera, no para ignorar el conflicto, sino para enfrentarlo desde la conciencia. No para evitar lo que te molesta, sino para comprenderlo con más claridad. Porque cada vez que eliges no reaccionar impulsivamente, estás escribiendo una nueva versión de ti, una más fuerte, una más sabia, una más libre. Y esa versión no grita, no ataca, no se desborda, respira, observa y responde cuando su corazón está en paz. Porque sabe que el verdadero poder no está en decirlo todo, sino en saber cuándo decirlo, cómo decirlo y desde qué lugar decirlo. Capítulo 14. El proceso RIN para gestionar la ira. Cuando la ira aparece, lo hace con fuerza. A veces como un fuego que sube desde el pecho, otras veces como una presión que se acumula en la cabeza o un temblor que atraviesa el cuerpo. En esos momentos, todo lo que queremos es reaccionar, defendernos, decir lo que sentimos sin filtros. Pero si no aprendemos a gestionar esa energía, la ira se vuelve un arma contra nosotros mismos y contra quienes más amamos. Por eso, hoy quiero hablarte de una herramienta simple pero poderosa. El proceso RIN. RIN significa reconocer, investigar y nutrir. Tres pasos que cuando los aplicas con conciencia, te ayudan a cambiar por completo la forma en que vives la ira. No se trata de eliminarla, ni de reprimirla, sino de relacionarte con ella de una manera más sabia, más serena y más libre. El primer paso es reconocer. Esto implica darte cuenta, en el mismo momento en que la ira surge, de que estás sintiéndola. No negarla, no disfrazarla, no justificarla, solo reconocer. Esto que estoy sintiendo es ira. A veces le ponemos otros nombres. Molestia, frustración, impaciencia, pero cuando te atreves a llamarla por su nombre, empiezas a recuperar el control. Porque lo que puedes nombrar, puedes trabajar. Reconocer la emoción sin juzgarla es el primer acto de presencia. El segundo paso es investigar. Aquí es donde haces una pausa interna para observar lo que está pasando dentro de ti. Pregúntate, ¿de dónde viene esta ira? ¿Qué me duele en realidad? ¿Qué necesidad no está siendo satisfecha? ¿Qué parte de mi historia se está activando en este momento? Muchas veces, la ira no es solo por lo que ocurre ahora, sino por lo que ya ha ocurrido antes y que se quedó sin sanar. Tal vez estás reaccionando con rabia porque te sentiste ignorado, rechazado, traicionado y esa sensación te recuerda algo antiguo. Al investigar, te das cuenta de que no es solo el otro el que te causa enojo, es tu interpretación, tu expectativa, tu herida. Y aquí es donde el proceso se vuelve transformador, nutrir. Este paso consiste en ofrecerte a ti mismo lo que realmente necesitas. No es gritar, no es atacar, no es acumular más rabia. Es darte comprensión, es practicar la autocompasión. Puedes decirte, es normal sentir esto. Estoy aprendiendo a manejarlo. No necesito actuar desde el impulso. Esta actitud no te debilita, te fortalece, porque te recuerdas que puedes sentir sin perderte, que puedes estar enojado sin dañar, que puedes cuidarte incluso en medio del conflicto. Aplicar el proceso RIN no siempre será perfecto. A veces lograrás hacer los tres pasos con claridad. Otras veces solo llegarás a reconocer y te costará investigar o nutrir. Pero cada intento cuenta. Cada vez que eliges parar y observar en lugar de reaccionar, estás reconfigurando tu mente. Estás creando nuevas conexiones neuronales. Estás entrenando tu sistema emocional para responder desde la conciencia, no desde la costumbre. Con el tiempo, notarás los resultados. Situaciones que antes te sacaban de tus casillas ya no tendrán el mismo efecto. Palabras que antes encendían tu rabia ahora te invitan a reflexionar. Empezarás a sentir que tienes el control de tu mundo interno, incluso cuando el externo esté lleno de caos. Y esa sensación es libertad. Además, tus relaciones mejorarán, porque cuando aprendes a gestionar tu ira, dejas de proyectarla en los demás. Puedes tener conversaciones difíciles sin levantar la voz. Puedes decir lo que sientes sin herir. Puedes expresar tu verdad sin que la emoción la empañe. Y esa claridad conecta, esa madurez inspira, esa calma se contagia. La ira no es el problema. El problema es lo que haces con ella. Si te domina, destruye. Si la comprendes, te transforma. Por eso, cada vez que la sientas, recuerda, reconoce lo que estás sintiendo. Investiga de dónde viene. Nútrete con comprensión. No es un método mágico, pero sí es profundamente efectivo, porque te devuelve a ti, porque te enseña que la paz no es ausencia de emociones. Es saber qué hacer con ellas cuando llegan. Capítulo 15. Respira profundamente y mantén la calma cuando la presión aumenta. Cuando la presión sube, cuando todo parece ir demasiado rápido, cuando alguien te provoca o cuando las cosas no salen como esperabas, hay una reacción automática que muchas veces se apodera de ti, la ira. Sube como una ola, te toma por sorpresa, y si no haces nada, te arrastra. En esos momentos, lo más poderoso que puedes hacer no es hablar, no es responder, no es actuar, es respirar. Respirar profundamente, con intención, con conciencia, porque ahí, en ese simple acto, empieza tu verdadero control. No se trata solo de calmarte, se trata de entender que tu cuerpo tiene una forma natural de autorregularse. Cuando respiras profundo, estás activando tu sistema nervioso parasimpático, el encargado de devolver la calma, de frenar la reacción impulsiva, de poner en pausa la tormenta. Tu corazón empieza a desacelerarse, tu mente a despejarse, tus músculos a relajarse. En cuestión de segundos, pasas del fuego de la reacción al terreno fértil de la reflexión. El problema es que, en medio de una emoción intensa, lo último que pensamos es en respirar. Queremos soltar lo que sentimos. Queremos defendernos. Queremos reaccionar. Pero si aprendes a identificar ese punto exacto donde la emoción comienza a subir y justo ahí eliges parar y respirar, entonces todo cambia. No necesitas más que unos segundos para recuperar tu centro. La técnica es simple, pero poderosa. Cuando sientas que la ira se acerca, toma una respiración profunda por la nariz mientras cuentas mentalmente hasta 4. Luego, mantén ese aire en tus pulmones por otros 4 segundos. Y finalmente, exhala lentamente por la boca, también contando hasta 4. Hazlo al menos 3 veces y verás cómo, sin darte cuenta, el fuego se reduce, el impulso pierde fuerza y tu mente empieza a ver con más claridad. No es magia, es biología. Tu respiración es una herramienta directa de comunicación con tu sistema nervioso. Puedes usarla para encender la alarma o para apagarla. Todo depende de cómo la manejes. Y cuando aprendes a usarla de forma consciente, descubres que no necesitas que el mundo sea perfecto para estar en calma. Descubres que la paz no viene de fuera, sino de dentro. Practicar esto a diario crea un hábito. No esperes a estar en medio del conflicto para aprender a respirar profundo. Hazlo en momentos de tranquilidad. Al despertar, antes de dormir, en medio del día. Entrena tu cuerpo a regresar a la calma. Así, cuando llegue el momento de presión, tu sistema ya sabrá cómo responder. Ya sabrá que hay una salida distinta al grito, al golpe en la mesa, al silencio hiriente o a la palabra que luego lamentas. Y lo más valioso es que este acto tan sencillo también impacta en cómo te relacionas con los demás. Una persona que respira antes de responder Transmite seguridad, madurez, control, inspira respeto, porque no reacciona desde el caos, sino desde la claridad, porque no se deja arrastrar por la emoción del momento, sino que elige cómo actuar. Y esa elección marca la diferencia en cada conversación, en cada decisión, en cada situación difícil que enfrentes. La respiración no solo es aire que entra y sale, es presencia. Es un puente entre lo que sientes y lo que decides hacer con eso. Es el espacio que necesitas para no convertirte en tu emoción, sino en el observador que la atraviesa. Porque sí, puedes sentir ira sin convertirte en una persona iracunda. Puedes sentir frustración sin herir a los demás. Puedes estar bajo presión y aún así responder con serenidad. Así que la próxima vez que algo te saque de tu centro, no respondas de inmediato. Cierra los ojos si puedes. Inhala profundo. Sostén. Exhala lento. Vuelve a ti. Porque en ese instante, cuando eliges respirar en vez de reaccionar, estás entrenando tu mente, estás cuidando tus relaciones, estás protegiendo tu paz y, sobre todo, estás recordándote que el control emocional no es algo que se tiene o no se tiene, es algo que se practica, una respiración a la vez. Capítulo 16. Sé un voluntario de la vida. Hay dos formas de caminar por la vida: arrastrándote como víctima o participando como voluntario. Puedes quejarte de todo lo que te pasa, resistirte a cada cambio, luchar contra lo inevitable, o puedes mirar la vida a los ojos y decirle: estoy aquí, dispuesto, presente. No tengo todas las respuestas, pero tengo la voluntad de aprender. Esa es la diferencia entre vivir desde la queja y vivir desde la entrega. Y esa diferencia lo cambia todo. Cuando te conviertes en un voluntario de la vida, ya no estás esperando que las cosas sean perfectas para sentir paz. No necesitas que todo esté bajo control. No estás exigiendo que el mundo funcione a tu manera. Estás eligiendo participar. Estás diciendo sí a la experiencia humana, con todo lo que implica, con su belleza y su caos, con su dulzura y sus pruebas, porque entiendes que cada momento, incluso el más incómodo, tiene algo para darte. Ser voluntario no es resignarse, no es aceptar pasivamente, es comprometerte con la vida tal como es, con disposición, con coraje, con apertura. Es dejar de decir ¿por qué a mí? Y empezar a decir ¿qué puedo hacer con esto? Es cambiar el enfoque del sufrimiento a la transformación, del control al aprendizaje, del miedo al crecimiento. Cada vez que enfrentas un desafío, tienes la opción de resistirte o de integrarlo. La resistencia crea tensión, frustración, desgaste. La integración te da paz, te fortalece, te conecta con tu poder interior. La pregunta no es si tendrás problemas, porque los tendrás. La pregunta es, ¿cómo decides atravesarlos? ¿Te cierras, te quejas, culpas o eliges mirar más allá de la forma, buscando el sentido? Participar voluntariamente en la vida significa abrazar incluso lo que no entiendes todavía. Significa confiar en que cada experiencia trae una lección, aunque al principio duela. Significa estar dispuesto a crecer, incluso cuando el camino no es cómodo. Y sobre todo, significa estar presente, no escondido en el pasado, no ansioso por el futuro, presente, viviendo lo que te toca vivir con los ojos abiertos y el corazón firme. Para aplicar esta mentalidad en lo cotidiano, empieza por observar tu diálogo interno. ¿Qué te dices cuando algo no sale como esperabas? ¿Te preguntas por qué te pasa eso o te preguntas qué puedes aprender? ¿Te cierras en la frustración o te abres a nuevas respuestas? Elige conscientemente ser parte de tu vida, no solo un espectador que espera que las cosas mejoren por sí solas. También puedes practicar la aceptación activa. Cuando algo te moleste o te incomode, di para ti mismo: no elegí esto, pero puedo elegir cómo responder. Esa frase cambia tu energía, te devuelve el control. Te recuerda que siempre tienes una elección. aunque sea pequeña, y que cada elección consciente te fortalece, te construye, te libera. Con el tiempo, vivir como voluntario te da algo que la queja nunca te dará: satisfacción. No porque todo salga perfecto, sino porque sabes que estás presente, que estás creciendo, que estás haciendo tu parte. Te das cuenta de que la vida no siempre te da lo que quieres, pero sí te da lo que necesitas para evolucionar. Y eso es mucho más valioso que cualquier comodidad momentánea. Además, esta actitud se contagia. La gente empieza a notarlo. Te vuelves un referente de calma en medio del caos, de entrega en medio de la resistencia, de acción en medio de la pasividad. No porque no tengas miedo, sino porque no dejas que el miedo decida por ti. Porque decidiste ser parte activa de tu camino. Así que hazte esa pregunta cada día. ¿Estoy siendo un voluntario o una víctima de la vida? ¿Estoy participando o estoy esperando que todo cambie sin hacer nada? Y si la respuesta no te gusta, no te castigues. Solo cambia de postura, respira, levanta la cabeza, mira al frente y sigue caminando con disposición. Porque la vida no necesita que seas perfecto, solo necesita que estés presente. Y cuando eliges estarlo con todo tu ser, incluso lo difícil se vuelve parte del propósito. Incluso lo incierto se vuelve parte del viaje. Porque dejaste de resistir y empezaste, por fin, a vivir. Capítulo 17. El amor y la gratitud superan la ira. Cuando la ira aparece, suele dominarlo todo. Ocupa la mente, tensa el cuerpo, distorsiona las palabras. Nos atrapa en un torbellino donde solo vemos lo que salió mal, lo que nos ofendió, lo que no fue justo. Y en medio de ese torbellino, parece imposible ver algo bueno. Pero hay dos fuerzas silenciosas, profundas y poderosas, capaces de disipar esa energía con solo recordarlas: el amor y la gratitud. La ira es un enfoque, es la mente aferrándose a lo negativo, al error, a la herida. Pero tú puedes cambiar ese enfoque, puedes entrenarte para que, incluso en medio del enojo, aparezca otra voz. Una que diga: sí, esto me molesta, pero también hay cosas que amo. También hay razones para agradecer. Ese cambio de perspectiva no elimina la emoción de inmediato, pero le quita poder. Porque donde hay amor, no hay espacio para el rencor. Donde hay gratitud, no hay lugar para la queja constante. El amor no es solo un sentimiento romántico. Es una presencia interna. Es la conexión con lo que te importa de verdad. Con las personas que te inspiran. Con los momentos que te sostienen. Con las pequeñas cosas que te hacen sonreír. Y cuando te conectas con eso, la ira se desinfla, porque ya no estás vibrando desde la falta, desde el ataque o desde la defensa. Estás vibrando desde la plenitud. La gratitud es igual de transformadora. Agradecer es reconocer, es hacer un inventario consciente de lo que tienes, de lo que ya funciona, de lo que ya está bien. Cuando lo haces, incluso en los días difíciles, algo dentro de ti se suaviza, la mente se aquieta, el corazón se abre, porque no puedes estar agradecido y enojado al mismo tiempo. Son emociones que no caben juntas, una desplaza a la otra. Y lo mejor de todo es que esto no es teoría bonita, es práctica, es entrenable. Puedes comenzar hoy. Cada mañana, antes de sumergirte en el ruido del día, haz una pausa y piensa en tres cosas por las que te sientes agradecido. Pueden ser simples: el café caliente, una llamada de alguien que amas, el techo sobre tu cabeza. Escríbelas, si puedes. Háblalas en voz alta y siente. Durante el día, cuando sientas que la ira asoma, recuérdate: en este momento, elijo cambiar mi enfoque. Cierra los ojos un instante y piensa en algo que amas profundamente. En alguien que te inspira, en un recuerdo que te llena el alma. Trae eso a tu mente. Respira con ese sentimiento. Permite que lo positivo tenga espacio, incluso en medio de lo que duele. No se trata de negar la emoción. Se trata de no alimentarla. La ira quiere que te quedes ahí, girando en círculo, reviviendo el momento, buscando más motivos para seguir molesto. El amor y la gratitud te sacan de ese círculo, te invitan a mirar más allá, a recordar que tú no eres solo una reacción, eres una conciencia capaz de elegir, de soltar, y cuando empiezas a vivir desde ese lugar, todo cambia. Las discusiones se suavizan, la voz se calma, las decisiones se vuelven más sabias, porque ya no estás actuando desde el fuego, estás actuando desde la luz, y esa luz no se impone, esa luz irradia, se siente, se contagia. Las personas que cultivan amor y gratitud no son las que tienen vidas perfectas, son las que han decidido dónde enfocar su atención, son las que han entendido que la paz interior no es un premio que llega cuando todo va bien, sino una práctica que se construye en cada instante. Así que cuando la próxima vez sientas que la ira quiere tomar el control, detente, respira, agradece, ama, no como una obligación, sino como una medicina, porque tú mereces vivir con serenidad, y esa serenidad no te la da el mundo, te la das tú cada vez que eliges enfocarte en lo que te nutre, no en lo que te quema, cada vez que eliges el amor en lugar del enojo, cada vez que eliges agradecer en vez de quejarte. Ahí es donde recuperas tu poder, ahí es donde la vida se transforma, no porque cambie lo de afuera, sino porque tú aprendiste a mirar con otros ojos, con ojos que saben ver la belleza incluso en medio del caos, con ojos que eligen paz incluso cuando hay razones para pelear, porque el amor y la gratitud no son una reacción, son una elección, y esa elección te libera. Capítulo 18. Establecer límites saludables. Hay una razón por la que muchas veces terminamos enojados, frustrados, agotados emocionalmente. No sabemos poner límites. Permitimos que los demás crucen líneas invisibles, que aunque no estén escritas, deberían ser respetadas. Pero si tú no las marcas, nadie las va a ver. Y cuando eso ocurre, lo que empieza como una pequeña incomodidad termina convirtiéndose en rabia contenida. Porque la verdad es esta, lo que no expresas con claridad se acumula como resentimiento. Poner límites no es rechazar a los demás, no es ser egoísta, ni frío, ni cortante. Es un acto profundo de respeto, primero hacia ti, y luego hacia quienes te rodean. Es reconocer que tienes derecho a decir, esto no me gusta, esto no lo permito, esto no lo acepto en mi vida. Y decirlo no para generar conflicto, sino para construir relaciones sanas, basadas en el respeto mutuo. La falta de límites muchas veces nace del miedo. Miedo a que el otro se aleje, a que se ofenda, a que piense mal de ti. Entonces te callas, aguantas, te adaptas. Pero cada vez que lo haces, traicionas una parte de ti. Y esa traición interna duele. Y ese dolor no se va, se acumula, hasta que un día estallas. Y el otro no entiende por qué, porque tú nunca hablaste claro. Nunca marcaste la línea. Establecer límites saludables es decirle al mundo, esto soy, esto necesito, esto merezco. No es imponerse, es expresarse. No es controlar al otro, es responsabilizarte de ti. Cuando sabes lo que estás dispuesto a tolerar y lo que no, vives con más claridad. Te ahorras conflictos innecesarios, evitas malentendidos y sobre todo, te mantienes en paz contigo. Aplicarlo en la vida diaria implica primero mirar hacia adentro. Pregúntate, ¿qué cosas me incomodan pero no digo? ¿En qué situaciones cedo demasiado? ¿A quién le permito más de lo que realmente quiero? A veces, el simple hecho de reconocerlo ya es un gran paso. Luego, elige una de esas situaciones y actúa. Comunica tu límite de forma clara, firme y tranquila. No necesitas justificarte. No necesitas convencer, solo expresar. Por ejemplo, si alguien te habla de forma irrespetuosa, puedes decir con calma, no me siento cómodo con ese tono. Si vamos a conversar, prefiero que sea desde el respeto. O si alguien te pide algo que no quieres hacer, responde. Lo siento, pero en este momento no puedo comprometerme con eso. Al principio, puede incomodar, pero con el tiempo, te sentirás más fuerte, más alineado contigo mismo. Y algo maravilloso sucede cuando pones límites desde el respeto. Las personas que realmente te valoran lo entienden, lo aceptan e incluso lo agradecen, porque un límite bien puesto es también una forma de educar, de enseñar cómo te gusta ser tratado, de invitar al otro a una relación más consciente. Claro que habrá quienes se molesten, quienes estaban acostumbrados a tu silencio, a tu disponibilidad constante, a tu sí automático. Pero ahí está la prueba. Si se alejan por eso, no estaban contigo. Estaban con la versión de ti que no se atrevía a decir que no. Y si se quedan, es porque pueden respetarte en tu totalidad. Con el tiempo, te das cuenta de que establecer límites no te aleja de los demás. Te acerca a relaciones reales, donde puedes ser tú, donde no tienes que forzar nada, donde no estás en alerta constante para evitar conflictos, porque ya te has expresado con claridad desde el inicio. Y lo mejor de todo es lo que pasa dentro de ti. Sientes paz, sientes poder, sientes coherencia. Ya no explotas, porque ya no acumulas, ya no reaccionas con ira, porque has aprendido a hablar antes de que duela, has aprendido a cuidarte. Y eso, en un mundo que siempre exige que estés disponible, es un acto de amor propio profundo. Así que, empieza hoy. Marca una línea, habla desde tu verdad. Y recuerda, quien se respeta, pone límites. Y quien pone límites, vive en paz. Porque no hay nada más poderoso que saber que puedes proteger tu energía sin culpa, sin miedo y con total libertad. Si llegaste hasta aquí, es porque estás comprometido con tu transformación. Así que para cerrar este proceso y reforzar lo que has aprendido hoy, te invito a dejar nuevamente en los comentarios esta frase: hoy elijo la calma por encima del enojo. Soy estoico. Al repetirla, estás anclando este nuevo enfoque en tu mente. Estás diciéndole a tu subconsciente que tu paz es innegociable. Y recuerda, cada vez que eliges la calma, estás ganando una batalla silenciosa que vale más que mil discusiones.